buenas tardes, queridos jóvenes, queridos oyentes todos, queridos amigos de Radio María. Es sábado y aquí comienza Gente Joven, vuestro programa de pastoral juvenil desde la diócesis de Astorga. Jorge Mario Bergoglio es ya nuestro querido Papa Francisco. Parece que nos vamos acostumbrando, aunque estos primeros días nos cuesta siempre esto de aprendernos el nombre, de encontrar un rostro nuevo al frente de la Iglesia. ¡Qué alegría! Con cuánta emoción hemos vivido estos días, primero rezando, acompañando a los cardenales en las congregaciones generales, después en el cónclave, la emoción de la Plaza de San Pedro llena y la emoción que en los corazones de todos los católicos había aquella tarde cuando por fin la fumata blanca nos anunció que teníamos Papa. Sorprendidos todos y encantados de estos gestos de humildad, de cercanía, también de profundidad espiritual con los que nos ha sorprendido ya nuestro Papa Francisco. El hombre que puso a rezar a la Iglesia, nada más presentarse ante ella, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, que no solamente resonó en la Plaza de San Pedro, sino que a través de la radio y de las televisiones, todos los hombres y mujeres del mundo pudimos rezar en unión, pidiendo por él, como él mismo ha subrayado tanto en estos momentos iniciales de su pontificado, la necesidad de que se sienta acompañado, sostenido, no solo por nuestro cariño y nuestro apoyo, sino sobre todo por nuestra oración, la fe en el poder y en la fuerza de la oración. El Papa Francisco, que ha hablado ya también de los jóvenes, aunque no le ha dado tiempo todavía, en estos primeros momentos de su pontificado, a dirigirse especialmente a nosotros o a pronunciar un discurso específico para nosotros, sí que ha hablado de los jóvenes. Ayer tenía un encuentro con todos los cardenales, no solamente los que participaron en el cónclave en el que resultó elegido, sino también todos los otros que por razón de edad ya no pudieron entrar en el cónclave. Ayer tuvo un encuentro con ellos y en sus palabras subrayó la importancia de la edad. A veces es verdad, vivimos una cultura en que se desprecia a las personas mayores o se desprecia a la gente que tiene mucha edad, porque desde tantos frentes de nuestra sociedad a veces parece que las personas mayores ya no sirven. Y el Papa Francisco hizo el subrayado de cómo la edad en las personas, muy en consonancia con el sentido bíblico también de la ancianidad, va unida a la sabiduría de la vida y la sabiduría de la santidad. Y el Papa recordaba a los cardenales la obligación que ellos tienen y la responsabilidad que tienen de transmitir esta sabiduría a los jóvenes. Estamos seguros de que recibiremos mucho de sus palabras y de sus gestos. También los jóvenes, todos los jóvenes del mundo que esperan encontrarse con él en Río de Janeiro muy pronto, en el mes de julio. Le esperamos con entusiasmo. También la próxima semana, el Domingo de Ramos, como cada año, Roma celebrará la Jornada Mundial de la Juventud. Por tanto, esperamos también su mensaje y sus primeras palabras dirigidas a nosotros. Desde Gente Joven, desde la Pastoral Juvenil de toda España, oramos y felicitamos al Papa Francisco y le aseguramos que estará muy presente en nuestra oración. Y aquí en Gente Joven tenemos un amiguete en Roma que tiene un puesto de bastante responsabilidad en la Curia Vaticana y hemos querido hablar con él para que nos contase sus primeras impresiones, cómo ha vivido estos días allí, cómo ha vivido el momento de la presentación del Papa Francisco ante el mundo. Nuestra compañera Cristina entrevista a don Ángel Lucio. Vamos a escuchar su testimonio.
Don Ángel Lucio Vallejo Balda, secretario de la Prefectura para Asuntos Económicos en la Santa Sede, aunque siempre será nuestro ecónomo. Don Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días desde Roma.
Digo que siempre será nuestro ecónomo, 20 años aquí en la diócesis trabajando.
Sí, son muchos años y no creo que se ofenda a don Víctor, porque bueno, también le ayudaremos lo que podamos, ¿no?
Bueno, ¿le ha sorprendido la elección del nuevo papa allí en Roma? ¿Se esperaban la noticia de este papa, Francisco?
Bueno, ciertamente, la curia es un ente bastante grande, la rumorología funciona, pero tampoco había como nombres muy definidos, porque en el sentido de que lo que sale en la prensa normalmente son cosas de los periodistas que no conocen mucho. Y ciertamente los cardenales no hablan de candidatos, no hablan de personas, el voto es una cuestión muy personal. Por otro lado, quizás lo que más nos ha podido despistar a los que trabajamos aquí es la edad, ¿no? Que siempre se hablaba, bueno, será esta vez alguien un poco más joven, 76 años. Bueno, digamos que eso ha sido el dato que un poco ha podido despistar, ¿no? Pero no cabe duda que Bergoglio como candidato y como arzobispo de Buenos Aires es una persona muy conocida, ¿no?
¿Ya conocía al Papa Francisco con anterioridad?
No, porque el Papa no era de ninguno de los consejos en los que yo pertenezco. O sea, sí que son bastantes cardenales, miembros del Consejo de la Prefectura, de los consejos papales que tienen temas económicos, pero curiosamente don Jorge Mario Bergoglio no era de ninguno de estos consejos, con lo cual no tengo el gusto de conocerlo personalmente todavía. Espero que en los próximos días ya tengamos los primeros encuentros.
Bueno, han sido muchos días intensos. No sé cómo ha vivido usted desde Roma la renuncia primero del Papa ya emérito Benedicto XVI, días de sede vacante y finalmente el cónclave, ¿no? Y la elección del nuevo Papa. Supongo que ha sido una vorágine.
Pues imagínate, yo llevo aquí en Roma, digamos, realmente un año. Vivir una situación de este tipo, tan única en la historia de la Iglesia, desde dentro, pues ha sido, por un lado, muy apasionante, por otro lado, muy agotador. Eso ha sido la verdad, ¿no? Porque, por un lado, la prefectura se queda sin cardenal, el secretario tiene que asumir todas las funciones del presidente durante casi un mes. Eso hace que el trabajo habitual se vea un poco incrementado, más luego toda la colaboración que hemos tenido que hacer de informes, etcétera, para los consistorios previos del conclave, ¿no? Han sido unos días muy, muy intensos, ¿no? Y seguirán siendo ahora, seguramente.
Por lo tanto, hasta que no se nombre a nuevos presidentes, sigue asumiendo el mando, ¿no?
Sí,
de la prefectura.
Esperamos que el día 20 sea cuando el Papa confirme a los presidentes que estaban antes, a los cardenales que estaban al frente de los dicasterios, pero hasta ese día, desde la renuncia del Papa, pues como secretario he tenido que hacerme cargo, lógicamente, de toda la vida ordinaria, ¿no? De la prefectura.
Así que ha asumido mucha más responsabilidad todavía estos días.
Pues sí, ha sido una experiencia pues como muy nueva, ¿no? En el sentido de gestionar un poco los aspectos financieros durante casi un mes en primera línea, ¿no?
En relación al nuevo Papa, un Papa humilde, cercano a los pobres, primer jesuita elegido, primer Papa latinoamericano, ¿qué espera usted personalmente del nuevo Papa?
Bueno, pues yo creo que tampoco hay que crear falsas expectativas. El Papa, ante todo, es el vicario de Cristo en la Tierra y es el vínculo de comunión de toda la Iglesia. Y creo que es el aspecto fundamental, ¿no? Y esto, tampoco tenemos que esperar que el Papa sea un superhombre, ¿no? Lo que tenemos es que ponernos a su servicio, ayudarle, sobre todo los que trabajamos un poco más próximos, y hacer que el camino que ya está iniciado en muchos aspectos pues siga adelante. La vida de la Iglesia no va a cambiar de blanco a negro, de negro a blanco, por cambiar el Papa o el Obispo en una diócesis, ¿no? Es Jesucristo el que tiene que ser el centro, como nos ha dicho tantas veces Benedicto XVI.
Pues don Ángel Lucio Vallejo, como saben, secretario de la Prefectura para Asuntos Económicos en la Santa Sede, le agradecemos su cercanía, que nos haya atendido, porque sabemos de su apretada agenda. Don Ángel, un abrazo, hasta luego.
Esta tarde en nuestro programa Gente Joven contamos con una invitada excepcional. Su nombre es Sor Laura María y si pudiéramos poner un título a su vida podríamos decir: estuve en la cárcel en una prisión de París. Bonjour, Sor Laura.
Bonjour.
¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Queremos compartir con ustedes su experiencia. Sor Laura María, ella misma nos lo contará ahora, acaba de llegar hace poquito a trabajar a España, en nuestra diócesis Astorga, y está colaborando también con nosotros en la Pastoral Juvenil. Ella quiere compartir esta tarde con todos los oyentes de Radio María su experiencia, su vocación y su trabajo también en contacto con muchos jóvenes. Vamos a preguntarle por su testimonio y por su experiencia de Dios para que puedan conocerla a todos ustedes. Así por empezar, cuéntanos un poco dónde has nacido, cuál ha sido tu ambiente de infancia y cómo has llegado a España.
Sí. Alors, nací en Toulouse, en el sur de Francia, y de un padre francés y de una madre belga, que son católicos los dos. Tengo dos hermanos y llegué en España porque mi congregación me envió en una comunidad que tenemos en Fabero, en una casa de acogida.
¿Cuál es tu congregación?
Hermanas de María José y la Misericordia.
¿Y a qué os dedicáis?
A las cárceles y casas de acogidas para mujeres, y aquí mujeres con niños.
Cuéntanos un poco el carisma, cómo nace la congregación.
Nació en más o menos en 1841, después de la Revolución Francesa, y con las hermanas de María José en Lyon, en Francia, primero, que se dedicaron a las cárceles de Francia, y las hermanas de la Misericordia, que nacieron en Burdeos para ayudar a las prostitutas para salir de la prostitución. Primero era un poquito lo que hicieron, y luego tenieron casas para niños en dificultades y casas de acogidas para mujeres.
La congregación nace en Francia y ahora mismo estáis extendidos en distintos lugares del mundo.
No, solamente en Francia y en España.
¿Y en España tenéis más casas?
No, solamente una.
Solamente la de Fabero. Así sí. Que si ustedes quieren conocer a estas hermanas tan buenas, tienen que venir a Fabero, en la provincia de León, en la diócesis de Astorga. Sor Laura, cuéntanos un poco cómo nace tu vocación religiosa.
Bueno, de lo que me contaron mis padres, porque yo no me acuerdo, es que desde que empecé a hablar dije que quería ser monja. Pero era un secreto entre Jesús y yo, pero es un secreto que todo el mundo sabía. Y después estuve en un colegio de dominicas y vi un poquito las religiosas, cómo vivían, y así seguí un poquito mi camino de espiritual, mi camino de fe y mi vocación.
¿En qué edad das el paso de entrar a la congregación?
Pedí cuando tenía 18 años.
Muy joven.
Sí, sí. Y después hice mis primeros votos en 2001. Entonces hace unos años ahora que estoy en la congregación.
Nos comentabas en la entrevista previa que compartes trabajo con dos compañeras más en la casa de acogida. ¿Cómo es la relación con ellas?
¿Con las hermanas?
Sí. Bueno, y con las mujeres con las que trabajáis también.
Sí, sí, sí. Con mis hermanas bien, son dos españolas y hablan también francés. Entonces es práctico así. Cuando no conozco una palabra, puedo conseguir en francés y nos entendemos muy bien. Y si no, con las mujeres bien, doy una formación de informática y estoy en contacto con una asociación que se llama Auxilia y que puede dar una atestación de formación al final de la formación, si termina.
¿Actualmente cuántas mujeres hay en esa casa de acogida?
Tenemos, si no me confundo, 5 mujeres y 8 niños.
Supongo que serán mujeres que proceden de diferentes realidades, ¿no? Maltrato, supongo también inmigrantes, ¿no?
Es posible.
Decíamos, Sor Laura, esta referencia a la cárcel. Quizás es bonito que nos cuentes la experiencia, ¿no? Tu trabajo en París.
Ah, sí. Estuve en una cárcel, entonces, cerca de París, en Fleury-Mérogis, una cárcel de mujeres. Y en esta cárcel había 70% de extranjeras. Y entonces di la formación de informática también ahí para las extranjeras, y tenía que hablar un poquito, unas palabras en el idioma para poder entender y para mostrar un poquito el trabajo que tenía que hacer. Y también di formación de mecanografía Y al principio, cuando llegué en esta cárcel, estaba ayudando a las que no tenían nada. Para la ropa, para azúcar, champú, todo lo necesario.
¿Cómo se habla de Dios en un sitio como la cárcel?
Pienso que primero por el ejemplo, porque las personas te observan mucho. Y después, es verdad que también estas personas te hablan también de Dios a sus maneras. Por ejemplo, lo que viví mucho como texto del Evangelio es el himno a la providencia, Mateo capítulo 6. Porque cuando necesitaba algo, por ejemplo, si faltaba azúcar o algo para dar, me acuerdo de un día que dije, Señor, no tengo nada para dar hoy. Y unas horas después, una fresa me llamó y me dijo, tengo cosas para dar por si acaso hay personas que necesitan. Dije, pues gracias, Señor.
¿Trabajaste también en Francia con los jóvenes, Laura?
Sí.
Cuéntanos alguna experiencia.
Trabajé en la pastoral juvenil también y, por ejemplo, teníamos un grupo de jóvenes que se preguntaron lo que pudieran hacer después, más tarde. O que sea la vida religiosa, o ser curas, o casarse, no sabían bien. Y teníamos un grupo que hicimos y con la diócesis donde estuve y con otra diócesis que estaba cerca. Así teníamos más o menos 6 mujeres y 6 hombres que vinieron para estos encuentros.
¿Qué diferencias encuentras entre los jóvenes, entre la juventud en Francia, donde tú has trabajado, y lo que vas conociendo ahora en España?
De diferencia, si veo la juventud, pienso que las preguntas son las mismas que lo que podemos encontrar también en Francia. Después quizás hay otra diferencia para expresarse.
¿Qué jóvenes se movilizan más en los temas de la Iglesia, los franceses o los españoles?
Pienso que es igual.
Igual.
Me parece que es igual.
Sor Laura, antes nos contaste que estuviste trabajando en la cárcel. Supongo que tienes así alguna experiencia bonita que te haya llamado la atención con esas mujeres con las que trabajabas.
Sí, hay muchas. Por ejemplo, había la formación informática, pero también el coro. Y me acuerdo de unas que vinieron un poquito para cantar. Y que vinieron también mecanografía. Y una en particular, que un día llegó, pero cansada, cansadísima, a mi clase. Y me dije, ¿pero qué pasa? Porque era la primera vez que la veía así. Y ella estaba mirándome y me dijo, no entiendo por qué estás así. No entiendo por qué estás así. Pues no pregunté por qué, porque me dije, hay algo que pasó entre ayer y hoy, pero no sé. Y un momento me dijo, ¿sabes qué? Es que mi compañera de celda tenía que irse hoy. Entonces, lo que hicimos es rezar toda la noche. Y mira cómo estoy ahora, estoy cansada. Y tú, que rezas, mira cómo estás bien, no entiendo. Y respondí, es normal porque la noche duermo. Claro. Y una de experiencias que había. Sino otra es una que nos ayudó para pintar unos cuadros para Cuaresma. Cada domingo cambiamos de cuadro. Y ella también después habló un poquito de su experiencia personal y que poco a poco ayudó de ver un poquito el cura que viniera, de ver las otras presas que ayudaban también, porque hay cosas bonitas, hay cosas feas, pero también hay cosas bonitas a la cárcel. Y dijo, yo sé que Dios está aquí.
Sor Laura, ¿nos podrías contar algo sobre la experiencia del día a día en la congregación?
En la congregación, si hablo, por ejemplo, a la cárcel, nos levantamos más o menos a las 6:30, después antes para rezar y después teníamos los horarios a la cárcel. Como es una administración, teníamos los horarios bastante fijos, que por ejemplo tenía los cursos de las 8:30 hasta las 11:30. Después teníamos la misa a mediodía y por la tarde, más o menos de las 2:30 hasta las 4:30, a las 5, estuve a la cárcel. Y después terminamos el día por una oración. Y aquí a la casa de acogida es un poco igual, tenemos un poquito nuestro tiempo más o menos con horarios, pero después la diferencia es que como no es una administración, si hay algo que no está previsto que surge, tenemos que estar atentos a lo que pasa.
Una mujer que se encuentre en una situación de sufrimiento, de violencia, que pase por alguno de los perfiles que ustedes atienden, ¿puede ponerse en contacto con ustedes directamente?
Ahora, ¿dónde estuve a la cárcel? Sí, era posible, sí. Sí.
¿Y aquí en la casa de acogida?
También. Que están con nosotras, entonces si quieren hablar, pueden hablar.
Volviendo un poquito al tema de la pastoral juvenil, sabe que este programa queremos que sea especialmente escuchado por los jóvenes y que compartamos experiencias de pastoral juvenil en él. Cuando usted llegó aquí y se presentó para colaborar con nosotros en la delegación, nos decía que un poquito su congregación la había enviado también para dedicarse a esta labor con los jóvenes.
Sí, sí.
¿Es una apuesta de la congregación?
Sí, sí, sí.
¿Estás contenta?
Ah, sí, muy contenta.
¿Qué has encontrado? ¿Cómo nos ves?
Pues estoy muy contenta de descubrir un poquito cómo se pasa en España la pastoral juvenil y de poder compartir las experiencias también. Vuestra experiencia y un poquito vengo con otra experiencia y me gusta confrontarla un poquito a esta.
Una palabra para los jóvenes. ¿Cómo les invitas? Por supuesto, a escuchar Radio María, pero a acercarse a Dios, a buscar, a no quedarse quietos, a no pensar que todo está perdido. Una palabra de esperanza, una palabra para invitarles a escuchar el Evangelio, a acercarse a la Iglesia, a encontrarse con Jesucristo, desde tu carisma y desde tu experiencia personal. Tú eres joven también. Di una palabra de ánimo a los jóvenes.
Es que lo que puedo decir, por ejemplo, es que nuestra congregación, nosotras vivimos de la misericordia, es nuestro carisma. Y el texto que para mí es un poco fundador en mi vida es este himno a la providencia que dije. Y entonces quizás a leerlo, a meditarlo también para hacerlo vivo en la vida esta.
Hace unos días me hacías llegar una propaganda de una actividad que tu congregación organiza. Ya sabes que Radio María no tiene publicidad, pero sí que tenemos publicidad religiosa. Así que te invito también, si quieres, a que puedas invitar a nuestros oyentes de toda España que cuentes un poquito qué es esta experiencia que ofrecéis, cuándo va a tener lugar y que nos invites a participar.
Sí, es que todos los años hacemos una peregrinación en Burdeos. Y pasamos por Lourdes también. Y os invito a venir para caminar y rezar con nosotros. Es el Domingo de la Misericordia. Entonces este año es el 7 de abril. Y lo que pensamos hacer es marcharnos el viernes para ir a Lourdes primero, después ir en Burdeos. En Burdeos está cerca, está en el Pian Médoc. Y es una casa donde vivía una de nuestras fundadoras, de las Hermanas de la Misericordia.
Muy bien, muchas gracias, Sor Laura, por tu colaboración esta tarde en el programa Gente Joven y por tu colaboración en la Pastoral Juvenil.
Gracias.
Continuamos con música, la música que es importante en nuestra vida y es importante en la vida de los jóvenes. No estamos solamente fijándonos en música religiosa. Nuestro programa Gente Joven cada semana rescata una canción del panorama musical actual, música comercial que muchas veces escuchamos por la calle con los cascos y no nos paramos a pensar en la profundidad de sus letras. A veces escritas por personas no creyentes o que no se manifiestan como tal, pero que sin embargo sabemos muy bien que detrás De los artistas, cuando se abren a la verdad, aparece siempre la verdad y la belleza de Dios. ¿Qué canción tenemos para esta tarde, Eduardo?
Tal como eres, del Canto del Loco, de su disco Zapatillas. Dani Martín ahora está en solitario, en aquella época pertenecía a este grupo. Este chico, a mí me parece muy interesante las letras de sus canciones, y veo que ha habido una cierta evolución, ¿no? Pasó de cantar que la madre de José le está volviendo loco a cantar canciones sobre la vida, sobre el sentido de la vida, sobre amar a las personas, sobre respetarse, sobre quererse. Y yo creo que en esta canción aparece reflejado uno de estos valores, ¿no? Estuve leyendo varias entrevistas que le hicieron a Dani Martín, y una de las frases que repite muchas veces es que el ser humano tiene que aprender a quererse a sí mismo para querer a los demás. Y yo creo que esto es algo muy evangélico, ¿no? Quizás tengamos más ocasiones de escuchar canciones de Dani Martín, pero hoy vamos a escuchar aquí en Radio María Tal como eres, de Dani Martín.
Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado. Me regalas la vida, que sin ti yo no valgo. Tienes ese silencio y esos ojos tan magos, el hermano pequeño que quiero y extraño. Nada te haría tan especial discutir o hablar, comunicarte de forma que te entiendan tantos. Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad, mucho cariño que regalar, te necesito tanto. Y pensando que sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé, te hace feliz tal como eres. Trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta mi interior. Trato de verme tal como soy, es lo que tienes. Esperando un aviso, te enfrentaste al mundo y desde ese momento no te estás consumiendo. Te encontré sincero y mi amor no es el mismo. Sin querer te espero como espera un amigo. Nadie haría tan especial discutir o hablar, comunicarte de forma que te entiendan tantos. Dejarte ser, saber escoger, creer que vas simplificando la vida como harían otros.
Esta bonita canción nos habla entonces de sentimientos, de cómo el amor va transformando el corazón de aquel que ama y que se siente amado.
Yo creo que recoge varias ideas fundamentales. Una de ellas, yo hago hincapié en lo que decía Eduardo de la evolución de este cantante, que al principio a lo mejor tenía unas canciones pues de una letra diferente. Ahora yo creo que en experiencias como la pérdida de su hermana, una de las más conocidas actualmente y más reciente, habla de eso. Entonces a lo mejor se ha dado cuenta de ese amor cuando ha perdido a un ser tan querido y por eso hace hincapié tanto en ello. Yo creo que la idea fundamental de esta canción es amarás al prójimo pues como a ti mismo. Esa es una idea. Y luego la otra que yo también diría es que solo amando y siendo amado se es completamente feliz.
Estoy totalmente de acuerdo. Para mí esta canción también habla del amor, ¿no? Hay frases muy buenas y frases pues que si te das cuenta te... A mí me hacen pensar en Dios, y Dios es amor, ¿no? Pues frases, pues mira, como me regalas la vida, que sin ti yo no valgo. Y hay una frase que me llama mucho la atención, que es te necesito tanto. Nosotros necesitamos mucho a Dios, aunque a veces no nos damos cuenta. Y la frase que más me llama la atención es la de te quiero así, tal como eres. Pues Dios nos quiere tal como somos. Pues nos quiere mejores, ¿no? Pero como somos, ya nos quiere. Y eso ya es mucho. Y el amor es muy importante para nosotros.
¿Esto te suena algo a ejercicios, Óscar?
Sí, por supuesto.
San Ignacio nos dice, ¿verdad?, que Dios te ama como eres, y es verdad, y me parece que es muy importante que nos demos cuenta
de
ello.
Pero que sueña mejor.
Hay personas, exactamente, hay personas que se sienten a veces alejadas de Dios porque tienen un pasado, una herida, un problema que arrastran y no se sienten dignos del amor de Dios. Por tanto, es muy importante hacerles llegar esta afirmación que hace la canción, ¿no? Dios te ama tal como eres, pero, como tú decías ahora, ¿no? Te sueña mejor. Podemos más, podemos mejorar, podemos cambiar, podemos ser mejores. El Señor nos quiere santos, y santos quiere decir felices.
Y precisamente esta canción nos habla de esto, de cómo el amor engrandece a aquel que ama y que es amado, y engrandece porque es Dios mismo. Que esta sección nos ayude, como nos decía Enrique al principio, a que podamos escuchar de otra manera la música, a que no solamente sea para pasar el tiempo, sino que dejemos que la música que transmite sentimientos, que transmite emociones, nos haga mejores, y también podamos descubrir en las canciones que escuchamos en el día a día a Dios.
Necesito tanto y pensando que sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé que lo que haces te hace feliz, tal como eres.
Muchachos, ¿qué tal os va la cuaresma?
Pues muy bien, con muchas ganas de Pascua ya.
Con mis pequeños sacrificios, pero bien.
De batalla en batalla, todos los días.
Para la gente más joven que nos oye, u otras personas que a lo mejor no entienden muy bien qué es esto de la cuaresma, ¿quién nos lo explica?
Pues yo mismo. La cuaresma es nada más y nada menos que un tiempo de preparación para celebrar la muerte y resurrección de Cristo. Comienza con el miércoles de ceniza y se nos invita a que en estos 40 días intensifiquemos nuestra oración, nuestro ayuno y nuestra limosna. Y acaba con el Jueves Santo.
¿Por qué es importante el tiempo de la cuaresma para los cristianos?
Todos los acontecimientos importantes de la vida, no solamente en el nivel cristiano, sino también en el nivel humano, son necesariamente preparados para que salgan bien. Pues no lo sé, pensemos por ejemplo en una reunión familiar, en una quedada de amigos, todo esto para que salga bien ha de ser preparado. Bueno, pues el acontecimiento central de la vida de la Iglesia, el acontecimiento fundamental del cristianismo es el misterio pascual, la muerte y la resurrección de Jesucristo, el centro y la cumbre de todo el año cristiano. Por eso hay una preparación inmediata, una preparación específica. Esto es la cuaresma. Y dentro de la cuaresma, como preparación para la Pascua, está siempre el aspecto de la conversión personal. Hago hincapié aquí cómo en esa preparación para la Pascua y en ese proceso de conversión personal cada año que acompaña no solamente un tiempo, pero sí en este tiempo de cuaresma de una manera más intensa, hace aparición un sacramento, el sacramento de la penitencia, que no es ya solo una disposición externa para celebrar este misterio, sino que es una disposición interna que tiene que ver con la conversión del corazón, con el pegarse a Cristo.
Si uno quiere tomarse en serio esto de la conversión, de dar un paso adelante en su vida cristiana, de crecer en santidad y de prepararse y disponer el corazón para disfrutar, ¿no?, del amor de Dios que se nos muestra en la Semana Santa, ¿cómo puede uno prepararse? ¿Qué cositas podemos hacer en cuaresma, pequeñas o grandes? ¿Qué sacrificios? ¿Cómo podemos rezar más? O a lo mejor podéis contarnos qué estáis haciendo vosotros.
Bueno, yo una cosa, como bien dices, que estoy haciendo es la oración. Por ejemplo, el rezo del Vía Crucis. O quizá también una iniciativa que seguro que muchos conocéis, que es el rezo de 3+2, que son 3 minutos de oración y 2 minutos de reflexión.
¿3+2?
Es verdad que a veces en la vida parece que tenemos tiempo para nada, que entre el trabajo, los exámenes, los estudios, pues no nos queda tiempo para más. Pero el 3+2 son 5 minutos, que no nos va a quitar nada de nuestra vida y creo que nos puede ayudar un montón. Y además, pues lo que tú decías, pequeños sacrificios, cada uno aquello que más le cueste, que vea que se lo puede ofrecer, intentar pues hacer esas cosas, que cada día intentar ser un poco mejores y lo que estamos haciendo cada día pues intentar hacerlo un poquito mejor.
Además, yo quiero aconsejar e invitar a los jóvenes a que se reúnan con algún grupo para celebrar la Semana Santa. Fijo que en todas las diócesis hay alguno. También nosotros, aquí, llevamos ya varios años celebrando desde la Delegación de la Pastoral Juvenil este tiempo tan importante.
Además de estar en Cuaresma, es mes de marzo. Y el mes de marzo trae siempre en la Iglesia la alegría de la festividad de San José. Y junto con San José, la celebración en España del Día del Seminario. Este año nos hemos alegrado con esa noticia que la Conferencia Episcopal nos daba de que ha subido un poquito el porcentaje de los seminaristas en España, fruto también de la Jornada Mundial de la Juventud. Esta tarde queremos hablar con un seminarista, joven y que quiere darnos también a todos nosotros su testimonio. Antonio, ¿estás por ahí?
Por aquí estoy, sí.
¿Dónde estás?
Estoy en Santiago, en el seminario.
¿Y qué haces en el seminario?
¿Qué hago en el seminario? Pues formarme para ser sacerdote.
¿Cuántos años tienes?
18.
¿Pero y un tío con 18 años se le ocurre ser cura?
Pues sí, se me ocurre, porque la llamada del Señor no tiene edades.
¿Cómo descubriste tu vocación, Tony?
Pues yo siempre he sentido, pues había sentido algo, ¿no?, hacia el Señor. Pero a partir de los 14 y 15 años, pues empecé a sentir algo fuertemente y, en cierta forma, a participar en la Eucaristía con todos los días. Pero descubrí sobre todo hace año y medio en la JMJ en Madrid. Allí sentí que debía venir para el seminario de verdad.
En este camino que has ido recorriendo de discernimiento, supongo, vaya, lo sé porque nos conocemos, ¿verdad?, que te ha ayudado también el testimonio de otros seminaristas y el testimonio y la ayuda de sacerdotes jóvenes. ¿También la pastoral juvenil en la que tú has colaborado te ha ayudado en este camino de discernimiento vocacional?
Sí, me ha ayudado mucho, sobre todo el grupo del Yucat que teníamos los domingos después de que se hizo a raíz de la JMJ, ¿no? Y también las vigilias de oración que se hacían en Ponferrada, y bueno, y se siguen haciendo, a las cuales yo solía participar todos los meses, y eso me fue ayudando mucho en mi camino de discernimiento, ¿no?
¿Qué le dirías, Tony, a un chaval que tiene tu edad o menos, que está sintiendo algo, como tú acababas de decir, y no sabe muy bien qué es? ¿Qué le dirías?
Pues que no tenga miedo, que sea valiente, que se eche para adelante. Porque lo importante es saber lo que Cristo quiere de uno. Y sabiendo eso, pues eres feliz. Y entregándote totalmente a Él, pues se alcanza la felicidad plena.
Me encanta escucharte decir eso de que no tengan miedo, porque tú tenías mucho miedo.
Muchísimo miedo. Muchísimo, sí.
Muy bien, Tony. Desde aquí te saludamos, todo el equipo, nos conoces a todos. Dentro de poco nos encontraremos también. Muchas gracias por tu testimonio. Un abrazo para ti, para todos los seminaristas de Santiago y para todos los seminaristas mayores de España, a los que en este mes de marzo queremos felicitar por su decisión. La Iglesia os necesita. Formaos bien, enamoraos del Señor, porque la Iglesia y el mundo os está esperando. Antonio, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hablábamos con Antonio en este mes del seminario. Él nos ha dado su testimonio del seminario mayor. En España, también en nuestra diócesis de Astorga, contamos también con seminarios menores. Y tenemos también aquí con nosotros algunos miembros del equipo que estudian precisamente en nuestro seminario menor. Yo quería que vosotros nos contaseis también un poquito, a veces se conoce más que es el seminario mayor, el lugar ya donde específicamente aquellos que han descubierto su llamada a ser sacerdotes se forman y se preparan para la ordenación sacerdotal, pero el seminario menor es una cosa un poco diferente. Si podéis contarnos un poco qué es un seminario menor.
Pues el seminario menor es aquel sitio en el cual se imparte educación secundaria y los jóvenes que en él viven crecen en un ambiente de religiosidad, de convivencia, de estudio y de oración. Vivimos en comunidad compartiéndolo todo, estudiando y con el fin de discernir tu vocación, la cual puede ser al sacerdocio, pero puede ser a cualquier otra vocación. Medicina, pero bueno, también está el sacerdocio como vocación que plantearse.
¿Y qué hacéis un poco en el seminario?
Bueno, pues hacemos muchas cosas, ¿no? Resumirlo así muy brevemente, porque estamos en la radio, pero podemos distinguir pues tres dimensiones, ¿no? Pues desde el estudio, nosotros nos formamos pues académicamente. Yo estudio bachiller, ¿no? Segundo bachillerato. Y podemos estudiar pues desde la ESO a bachiller, ¿no? Tenemos pues bastantes privilegios, porque como somos un grupo reducido en comparación con institutos públicos, pues tenemos una cercanía con los profesores, ¿no? Tenemos horas de estudio, estudiamos pues todos juntos, ¿no? Y nos ayudamos unos a otros. También convivimos. Tenemos momentos en los que estamos pues todos juntos, ¿no? Aparte del estudio. Un dato curioso que igual la gente no conoce, pero por ejemplo nosotros los sábados, los fines de semana que nos quedamos en el seminario, no nos quedamos todos, pero los que nos quedamos, pues vemos películas todos juntos, las comentamos, hablamos, charlamos, tenemos momentos pues para todo, ¿no? Pues para comer nuestras pipas, nuestras tonterías viendo una película. Y por último, lo más importante, pues tenemos una formación espiritual, ¿no? Con la ayuda de nuestro director espiritual, que es don Enrique, que aquí nos presenta. Y nada, bueno, pues tenemos todos los días la ocasión de acercarnos a la misa, ¿no? A la Eucaristía, y eso es un lujazo. Y tener la capilla, yo estoy con mi capilla, la tengo casi enfrente de la habitación, y en cualquier momento que lo sientes, pues puedes acercarte, y eso es un gran lujo, ¿no?
O sea que el seminario menor no es un lugar donde los curas te comen el coco para convencerte de que tienes que meterte cura.
Hombre, para nada, para nada. De hecho, posiblemente igual, casi lo contrario en algunos casos. Pero la vocación, tú entras en el seminario menor no con directamente intención de voy a ser sacerdote, evidentemente eso sería lo ideal, pero esto es una cosa que se descubre poco a poco y no tienes por qué salir del seminario ya siendo sacerdote, el seminario menor, con la decisión de voy al seminario mayor, porque igual tu vocación es, pues bueno, te puedes casar, puedes ser soltero o puedes ser pues, religioso, ¿no? Que es lo que de verdad se pretende, pero no es la necesidad obligatoria de tienes que ser cura, si vas al seminario menor tienes que ser cura sí o sí. No, eso es mentira.
La vida es una vocación, esto es lo importante. A veces hablamos de vocación y lo identificamos solamente con el sacerdocio. Esta tarde nosotros hablamos de la vocación sacerdotal con motivo del día del seminario en este mes de marzo. Pero es importante, a esto nos ayuda la Iglesia y a esto nos ayuda la pastoral juvenil, a descubrir que la vida es una vocación a la que Dios nos llama. Por tanto, si quieres decidir tu vocación, no puedes hacerlo tú solo. Has de preguntarle a Dios, porque Dios te ha creado a ti, te ha soñado, te ama, ha pensado en ti desde antes de que tú existieras. Y por tanto, Dios tiene un plan para ti. Cuando lo que tú quieres coincide con lo que Dios ha pensado para ti, has encontrado tu vocación. Y ese será el camino que te hará realmente feliz en la vida. Álvaro, ¿a quién invitarías, a qué muchacho invitarías a que se acerque, pregunte, se interese por el seminario menor?
Pues yo invitaría a ir al seminario a un joven al que le gusten las cosas religiosas, al monaguillo, pero también invitaría a cualquier joven porque en el seminario, en un ambiente de libertad, puede que en ese periodo de estudio veas la vocación al sacerdocio, veas que el Señor en el seminario menor te llama a ser sacerdote. Porque el seminario es el lugar privilegiado. En un ambiente de libertad, tú guías tus pasos con unas personas que te dicen lo que está bien, lo que está mal, lo que es ser un buen sacerdote y lo que no. El camino te lo guía el seminario, porque, como decía don Enrique, sin el Señor no puedes discernir si quieres ser sacerdote o no.
Continuamos nuestra peregrinación hacia la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Muchos jóvenes de todos los lugares del mundo, también de España, estamos preparándonos, organizándonos materialmente, sacando ahorros de aquí y de allá para poder costear este viaje que nos llevará a Brasil, a este gran encuentro mundial de la juventud católica. Pero estamos también realizando la otra peregrinación, la interior, la que quiere disponer la mente y el corazón para ese encuentro no solo entre nosotros, sino encuentro sobre todo con Jesucristo en esa iglesia que se muestra siempre joven y vibrante en estos acontecimientos que son las Jornadas Mundiales de la Juventud. Estamos rezando en este camino de preparación, estamos también invitando a muchos jóvenes a que se unan a nosotros, se unan a este gran acontecimiento, si no puede ser viajando a Río de Janeiro en esos días del mes de julio, pues a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, a través de los eventos que se van a organizar en distintos lugares de España. También desde Gente Joven nos presentaremos próximamente algunos lugares, algunos puntos de la geografía de España. Están ya preparándose y organizando encuentros en los cuales se podrá seguir en directo este acontecimiento de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Y nos preparamos también leyendo y reflexionando ese mensaje precioso, rico, que el Papa Benedicto XVI nos dejó escrito cuando nos convocó a esta Jornada Mundial de la Juventud. Aquí en Gente Joven vamos leyendo cada sábado un trocito de este mensaje y entre todos lo comentamos. También esta semana Bea ha seleccionado un trocito en la parte todavía primera del mensaje. Vamos a escuchar, son palabras de Benedicto XVI para todos los jóvenes del mundo, para que nos ayuden a prepararnos a esta Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro.
La historia nos ha mostrado cuántos jóvenes, por medio del generoso don de sí mismos y anunciando el Evangelio, han contribuido enormemente al reino de Dios y al desarrollo de este mundo. Hay muchos jóvenes hoy que dudan profundamente de que la vida sea un don y no ven con claridad su camino. En su misión de evangelización, la Iglesia cuenta con vosotros. Queridos jóvenes, vosotros sois los primeros misioneros entre los jóvenes. Por ello, es urgente testimoniar la presencia de Dios, para que cada uno la pueda experimentar. La salvación de la humanidad y la salvación de cada uno de nosotros está en juego.
Es urgente testimoniar, nos decía el Papa. Y yo esto lo voy descubriendo en mi vida, ¿no? Da igual lo que digamos, da igual lo que intentemos hacer, que si en nuestra vida no se refleja el amor de Dios, no somos testigos suyos, no vamos a ser capaces de aquello a lo que nos invita la Iglesia, que es evangelizar. Los jóvenes estamos llamados a esto, a que con nuestra vida, con nuestro ejemplo, otros nos vean, por envidia, bien entendido, pues quieran vivir lo que nosotros tenemos. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida de oración, por eso tenemos que acercarnos a los sacramentos que nos regala la Iglesia. Y a través de esto podremos tener esa alegría y ese brillo en los ojos que haga a otros sentirse atraídos por la imagen, por la figura de Jesucristo y por la Iglesia. Y también no nos cansemos de prepararnos, de formarnos, de profundizar nuestra fe, de poder también a través de nuestras palabras dar testimonio de ella.
Sí, recientemente tuvimos aquí en la diócesis de Astorga una jornada diocesana de nueva evangelización y una de las cosas que más nos insistían era que los jóvenes teníamos que ser evangelizadores de los jóvenes, porque precisamente los jóvenes en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, tenemos que hablar con nuestro mismo lenguaje entre nosotros y evangelizarnos.
Tenemos que abrir nuestro corazón al otro, compartir y dar un testimonio de nuestra fe. Es una manera de darse y darse da mucha alegría.
Algunos privilegiados nos iremos a dar testimonio, nos iremos a anunciar el Evangelio, nos iremos a ser misioneros a Río de Janeiro. Esta es la invitación. Los días previos, la semana previa a la Jornada Mundial de la Juventud, viviremos lo que aquí en España llamamos los días en las diócesis y que en este caso nuestros amigos de Brasil han llamado la Semana Misionera. Todos los jóvenes, en este caso, que desde fuera de Brasil lleguemos allí, estaremos invitados a, durante aquellos días, en parroquias, en lugares de sufrimiento, en lugares de ocio, con los jóvenes de Brasil, demos este testimonio misionero al que la Iglesia nos está llamando. Para el resto y para todos, esta invitación personal a ser testigos y evangelizadores todos los días. Con tu palabra, con tu gesto de cariño, con tu testimonio de fe, puede ser un misionero donde estudias, donde trabajas, con tu familia o donde vives. Es la invitación de Benedicto XVI, fue siempre la invitación de Juan Pablo II, es la invitación permanente de la Iglesia y es el testimonio que los jóvenes de las Jornadas Mundiales de la Juventud sabemos dar a nuestro mundo. Juventud. Rezamos todos juntos la oración por la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Oh Padre, enviaste a tu Hijo eterno para salvar el mundo y elegiste hombres y mujeres para que por él, con él y en él proclamaran la buena noticia a todas las naciones. Concede las gracias necesarias para que brille en el rostro de todos los jóvenes la alegría de ser, por la fuerza del Espíritu, los evangelizadores que la Iglesia necesita en el tercer milenio. Oh Cristo, Redentor de la humanidad, tu imagen de brazos abiertos en la cumbre del Corcovado acoge a todos los pueblos. En tu ofrecimiento pascual nos condujiste por medio del Espíritu Santo al encuentro filial con el Padre. Los jóvenes que se alimentan de la Eucaristía te oyen en la palabra y te encuentran en el hermano, necesitan tu infinita misericordia para recorrer los caminos del mundo como discípulos misioneros de la nueva evangelización. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, con el esplendor de tu verdad y con el fuego de tu amor, envía tu luz sobre todos los jóvenes, para que, impulsados por la Jornada Mundial de la Juventud, lleven a los cuatro rincones del mundo la fe, la esperanza y la caridad, convirtiéndose en grandes constructores de la cultura de la vida y de la paz y los protagonistas de un mundo. Amén.
Queremos daros la oportunidad de que contactéis con nosotros, nos escribáis o nos dejéis vuestras sugerencias en el correo del programa, gentejoven@radiomaria.es. Repito, gentejoven@radiomaria.es. Así que os esperamos para la semana que viene.
Como todos los sábados, nos despedimos dejándoos un tuit para vuestra reflexión personal durante la semana. Bea, ¿cuál es tu tuit?
El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace.
José Antonio.
Sé de quién me he fiado.
David.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13.
Edu.
Como no nos queremos mucho los seres humanos a nosotros mismos, por eso no podemos querer todo lo que nos rodea. Dani Martín.
Óscar.
No se sale adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos.
Álvaro.
Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Salmo 109.
Sor Laura.
Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se los dará por añadidura.
María Ángeles.
La fraternidad, antes de ser el pensamiento del pueblo, era el pensamiento de Dios. Víctor Hugo.
Muchas gracias a todos. Feliz Cuaresma, buena preparación a la Pascua. Hasta nuestro próximo Gente Joven. Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.